lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Bueno, pues acaba de terminar lo que los medios de comunicación anunciaban como el primer cara a cara, ese gran debate entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y Alberto Núñez Feijóo. Miren, lo primero que puedo decirles en este primer momento, porque enseguida se lo contará Javier Mar Domingo, y además abordaremos todo lo que ha sido ese contacto, ese intercambio de pareceres, porque no sé cómo llamarle, cualquier cosa menos debate y cualquier cosa menos cara a cara, porque el presidente del gobierno no ha tenido el tiempo tasado que ha tenido Feijóo. Es más, Feijóo a duras penas ha aguantado 20 minutos en dos réplicas, en su intervención y en su réplica. El presidente del gobierno ha pasado de la hora y media, seguramente casi las dos horas. Es muy complicado llamar cara a cara a lo que realmente tal desproporción en el tiempo para el presidente y para el candidato. De modo que, en primera instancia, eso no es un debate. Lo que hemos visto no es un debate, pero podemos sacar algunas conclusiones, porque Sánchez ha descartado una vez más la oferta de pacto de legislatura que le ha hecho Feijóo. Apártese, olvídese de Bildu y de Podemos y hablemos usted y yo. No ha dicho el presidente del gobierno nada, simplemente no ha tomado en consideración esa propuesta del presidente Feijóo. Sí ha dicho el presidente del gobierno que hay que prepararse para lo peor, y mientras que iba explicando sus políticas y alternativas, las ha ido, en fin, trufando de dos expresiones que ha utilizado de forma reiterada, ante la mirada de un candidato a la presidencia como el Feijóo, que no se ha podido defender. Lo ha llamado continuamente insolvente y persona de mala fe. No es menos cierto que el presidente del gobierno ha tenido que escuchar de la boca de Feijóo eso de que es usted un mal presidente en sus últimos momentos. Ya digo, no es un cara a cara, no es un debate, aunque podremos sacar conclusiones acerca de lo que hemos visto hoy en la Cámara Alta y en el Senado. Había mucho interés en arrinconar a Feijóo, y era la táctica y la estrategia del presidente del gobierno para revertir, para dar la vuelta a las encuestas, que ninguna de ellas, de las que están saliendo, incluso por utilizar un poco su dialéctica en los medios más favorables o progresistas, le dan a él como ganador. De todo esto hablaremos con José Marcos, con Jaime González y con Javier Redondo en la tertulia política, pero también en la económica, porque a fin de cuentas se iba a hablar de energía, aunque se ha hablado de energía y sobre todo de otras muchas cosas que no tienen que ver con la energía. Lo haremos con Javier Jorrín y con Íñigo de Barrón. Esto es El Enfoque, a las 7 y 3 minutos de la tarde. A estas alturas, el cronista tiene pocas, casi ninguna razón para confiar en el interés de un debate político. No es menosprecio ni desdén por la política o por los políticos españoles, que por otra parte tanto se parecen a los europeos. Miren ustedes el espectáculo en el Reino Unido. No somos menos agraciados que otros ciudadanos que viven en sistemas que hemos decidido en llamar democracia. La verdad es que es difícil separar la realidad de la actualidad. Complicado explicar qué es y qué no es periodismo, imposible saber con rigor dónde está la noticia y no la trampa. El montón de contenidos que suman las redes sociales, los periódicos, las radios, los digitales, los periódicos nativos, los periódicos digitales y panfletarios, los libelos electrónicos. Sí, es muy complicado buscar la verdad, pero es imposible renunciar a ello. Mientras que haya un público suficiente buscando una verdad honesta, el periodismo de siempre responderá a esa legítima y honorable aspiración. La verdad es que en eso pensaba el cronista mientras escuchaba la radio en su coche. Estaba pendiente de que llegaran las 4 de la tarde, la hora prevista, para que empezara lo que los medios de comunicación solemnemente calificaban como el primer cara a cara entre el presidente del gobierno y el aspirante a ese cargo. Como había tiempo y parecía que el debate, o lo que finalmente haya sido, que yo no lo sé muy bien, la verdad, no iba a empezar a su hora el debate, decidió cambiar de emisora, de sintonía, a ver qué es lo que se encontraba. A estas alturas ya vas viendo que algo tan sencillo como esto, cambiar de emisora, tiene cada vez más riesgos en este país porque casi nunca sale algo mejor. Y entonces sucedió que se encontró con un sociólogo, periodista, locutor, provocador audaz, explicando muy circunspecto algunos debates de éxito en las radios y en las televisiones durante el pasado verano. La verdad es que el cronista no los había escuchado porque cada vez es más selectivo con lo que escucha por la radio, por lo que ve y lo que lee. Pero según el sociólogo, provocador, hubo debates de éxito que trataron sobre la escasez de los cubitos de hielo y de la gente que no sabe hacerlos. Gran debate. Hubo tertulias que muy seriamente trataron sobre el peligro de que la crisis energética dejara sin luz a nuestros escaparates en las calles y por consiguiente subiría la peligrosidad en las calles, ignorando que aunque los escaparates se oscurecieran, que no ha ocurrido, las farolas seguirían encendidas. Gran debate este, ¿no les parece? Y después, en esa misma emisora, alguien cuenta que, como no ha habido mucho que contar, una televisión especializada en picar carne ha intentado desquiciar a un torero para así tener de qué hablar. Otro gran debate. Y en esto llegó el tiempo del debate, del primer y solemne cara a cara entre Sánchez y Feijóo. No ha sido solemne, la verdad, y no ha sido un debate. Ha sido un monólogo de un presidente que ha podido hablar, provocar, llamar insolvente y hombre de mala fe a su oponente sin que éste pudiera defenderse, al menos con las mismas armas, que es el mismo tiempo. En ese momento, después del debate del hielo, los escaparates a oscuras, el melancólico torero y sus problemas amorosos, y un debate que nunca lo fue, decidió nuevamente cambiar de emisora y enseguida reparó en el valor del tiempo perdido, en que debería administrar mejor sus días y que tenía ya una edad como para ser más selectivo. Que el día, la hora y el minuto que se van ya no vuelven. En eso estaba cuando, al cambiar de emisora, empezó a escuchar lo que enseguida van a escuchar ustedes y entonces sintió algo parecido a la pena por el tiempo que estaba perdiendo y la forma absurda con que ha dejado pasar tantas horas, tantos días, tantos momentos maravillosos como este. Así que lejos de un debate o de un cara a cara que no fue, porque solo ha hablado uno, el presidente, lejos del hielo, los escaparates apagados y la triste historia de un desquiciado torero, apareció Mozart.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
A ver, Javier Mardomingo, ¿cómo hilas esto con la actualidad? Buenas tardes.
Se hará lo que se pueda. Buenas tardes. Y lo primero, como cada día está ahora en El Enfoque, como cada día está ahora en Onda Madrid, es echar un vistazo al estado de la circulación de las carreteras de Madrid y de su comunidad. Dirección General de Tráfico, David Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora ya aumenta el tráfico en las carreteras de Madrid, especialmente de acceso por la A1 en Alcobendas y Las Tablas, también de entrada en el caso de la A4 a su paso por Butarque. De salida también bastantes dificultades en la A2 en Torrejón de Ardoz, en la A3 en Rivas, en la A5 en Alcorcón y en la A6 en Majadahonda y el Plantío. También tramo lento el de la M40 en Coslada Vicálvaro, sentido sur. También dificultades a esta hora en Monte Carmelo hacia la autovía de A Coruña, la A6, y en Pozuelo de Alarcón hacia la autovía de Extremadura, la A5. Precaución hasta ahora ya que aumenta considerablemente el tráfico en las carreteras de Madrid.
Es martes, es 6 de septiembre y recién estrenado el curso político. Tenemos en curso una cita de altura por la situación, por los protagonistas y por la excepcionalidad de la misma. Por la situación se viene, todos coinciden, un otoño complicado, por los protagonistas, líder del gobierno y líder de la oposición, y por la excepcionalidad, porque al no ser diputado en el Congreso, Alberto Núñez Feijóo tiene pocas, muy pocas ocasiones de mantener un cara a cara o algo parecido con el presidente del gobierno. Hoy en el Senado tenía esa oportunidad, o algo parecido a esa oportunidad. Desde luego los tiempos no han sido ni parecidos, como les contaba hace un momento Félix Madero. Comparecencia a petición, primero de Feijóo, a petición propia, después de Pedro Sánchez, que nos ha brindado, más allá de aquella breve sesión de control de hace unos meses, el primer cara a cara más o menos contundente entre ambos, entre el líder del gobierno y el líder del Partido Popular, y en el que también, como no podía ser de otra manera, se ha hablado de medidas concretas. Cámara Alta, Flor Carazo, buenas tardes, Flor.
Buenas tardes. Pedro Sánchez ha llegado al Pleno sin corbata. También el resto de senadores socialistas. El presidente ha asegurado que el Gobierno va a aprobar nuevas medidas de ahorro energético, pero que no serán dramáticas. No habrá racionamientos, ni apagones, ni apocalipsis. Habrá que cambiar hábitos de vida, según el presidente. También ha anunciado que se compensará la industria por el tope de gas.
Se trata de una medida excepcional, para tiempos excepcionales como los que estamos viviendo, que ha sido solicitada por la propia industria y de la que se van a beneficiar sectores, señorías, que representan el 20% de nuestro Producto Interior Bruto Industrial y que son claves para muchos territorios de nuestro país. Con esta medida, señorías, las industrias van a poder seguir operando y van a poder garantizar el empleo en todo el territorio nacional.
Medida que el PP pidió que se pusiera en marcha el pasado fin de semana y que Alberto Núñez Feijóo le ha recordado a Sánchez. Vuelve a anunciar una propuesta de los populares, según el líder del PP.
Y por si fuera poco, usted ha dejado a las empresas de cogeneración fuera de la excepción ibérica. Bienvenido, señor Sánchez. Si para algo ha valido la comparecencia, es para que usted vuelva a rectificar e incluya a las empresas de cogeneración en la rebaja del gas.
Feijóo ha instado a Sánchez a dejar de apoyarse en sus socios de investidura y contar con su partido. Ha explicado algunas de las medidas que incluyen su plan energético que enviará a Moncloa, entre ellas extender la rebaja del IVA del gas y de la luz todo el invierno.
Que premie con descuentos directos en los recibos a los consumidores, familias y pymes que ahorran, de acuerdo con la propuesta que aquí se señala, un 3, un 5 o un 20% la energía. Premielos, no les incremente el recibo, bájeselo. Segundo, no podemos permitir que la actividad industrial caiga.
Pero para Sánchez las medidas de los populares ya las ha puesto en marcha el gobierno. El presidente ha acusado a Feijóo de no tener propuestas.
Ha dedicado su intervención a atacar al gobierno, a proferir críticas falaces, también algunas medidas, tengo que decirle, poco constructivas, también a meter bastante miedo a los españoles. Y no ha presentado una sola propuesta seria, señorías, ¿no?
Sánchez ha avisado de que estamos ante una gran incertidumbre y que hay que prepararse para lo peor.
Fuentes del Partido Popular, gracias Flor, con cierta sorna, eso es verdad, agradecen al presidente que tome medidas, especialmente las que ellos aportan, las que el Partido Popular aporta. Esas propuestas anunciadas dicen que, una vez más, son parte de las que viene solicitando Alberto Núñez Feijóo, líder de la formación popular, y por eso animan al presidente del gobierno, así lo dicen, a seguir copiando sus planes y que aproveche para deflactar el IRPF a las rentas medias y bajas, que es otra de las medidas que viene exigiendo el Partido Popular. Pero más aparte, el tono ha subido por momentos entre ambos con acusaciones de todo tipo y en torno a varios asuntos. Julio Martínez.
Y para uno de ellos es el que más se ha escuchado. Energía, inflación, guerra, no ha sido ese. Rima con asunto y es insulto. Llevamos prácticamente 2 semanas con el y tú más, con a ver quién hace el insulto más grueso. Feijóo es verdad que ya tiene, como se suele decir, algunos tiros pegados en esto de la política. ¿Está por encima de esos insultos o eso dice él?
Feijóo es Trump. Feijóo es un ignorante. Feijóo es un catastrofista. No es que me ofendan, sus improperios dicen más de usted que de mí, pero es que mientras los ministros insultan, están descuidando sus funciones y creo que los españoles no se lo merecen.
Y Sánchez, después de escuchar esto, vuelta a la carga. Y tú más, Feijó.
Mire, señor Feijó, usted puede insultarme las veces que quiera. Las veces que quiera. Sí, déjenme terminar.
Guarden silencio, no, señorías.
No. Es como la ley del embudo con el PP siempre, ¿no? Siempre es muy ancha para ellas y muy estrecha para el resto.
Hasta tal punto han llegado que Feijó es capaz de contar lo suyo y además leerle los labios a Sánchez desde la tribuna. ¿Y qué es lo que lee? Pues adivina.
Señor Sánchez, aunque no figure en el diario de sesiones, no me insulte usted.
Por cierto, que es el primer cara a cara o primer debate entre Sánchez y Feijó, tenso, como estamos escuchando. Parecía que no iban a salir los de siempre, no sé si sabes de quién te hablo.
Deme.
Pues la banda terrorista ETA, aunque esta vez, para sorpresa de Pedro Sánchez, no la ha sacado el PP, pero para eso estaba el presidente del gobierno.
Le agradezco que no haya hablado de ETA, no directamente, pero no ha hablado de ETA. Eso supongo que significará dos cosas, señorías. O bien que ETA ha desaparecido durante este verano sin que nadie se haya dado cuenta, o que sacan el comodín como siempre hace la derecha cuando está la oposición de ETA según los días y hoy no tocaba.
Irónico, muy irónico Sánchez toda la tarde y para hilar con lo que decía Félix Madero y ese torero, irónico Sánchez hasta para torear a la bancada del PP. Mira cómo les pone la muleta a los populares y cómo caen en la trampa.
Este gobierno y yo tampoco no tienen ninguna animadversión a la banca ni a las grandes eléctricas. Ustedes se dan muy por aludidos cuando hablamos de las grandes empresas eléctricas.
En definitiva, debate que ha servido una vez más para escenificar esa brecha total entre gobierno y oposición. Insultos y de lo fundamental, la energía, los acuerdos, arreglar la situación, pues seguimos esperando.
Debate que continúa hasta ahora en la Cámara Alta, continúa hasta ahora en el Senado. Tiene turno de palabra Estefanía Beltrán de Heredia, del Grupo Nacionalista Vasco.
En las que incurren y quién entra en más contradicciones ni menos, pero en cualquier caso me alegro de que haya reflexionado sobre algunas de las medidas que ya mi grupo, tanto aquí en el Senado como en el Congreso, venía planteando y que haya decidido aplicarlas y ponerlas en marcha. Estoy hablando.
Turno de palabra para Estefanía Beltrán, del Partido Nacionalista Vasco, que ha iniciado su intervención reprochando a los principales partidos políticos, a Partido Socialista y a Partido Popular, que se ausentaran en su mayoría después de ese cara a cara entre Feijóo y Sánchez. Ha dicho literalmente que parece que ellos quedan para los restos. Incluso se ha ausentado el propio presidente del Senado, Ander Gil. Reproches de Sánchez a Feijóo también a cuenta del bloqueo para renovar el Constitucional, un asunto al que hacía referencia en el día de ayer el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, y también del Consejo General del Poder Judicial, que mañana inaugura el año judicial y que hoy sigue lanzando avisos. Lupe Ortiz.
Carlos Lesmes ha sido muy rotundo al decir que se opone totalmente a una rebeldía en el Consejo del Poder Judicial. Sus advertencias no han sentado nada bien a los vocales conservadores, que esta misma noche a partir de las 9 se van a reunir para preparar el pleno del jueves en el que se tienen que designar a 2 magistrados para el Tribunal Constitucional. Dicen algunos de esos vocales a los que hemos consultado que Lesmes no es el Consejo, que el Consejo son todos y que habrá que aceptar lo que salga de ese pleno. En principio es muy poco probable, casi imposible, que ese día haya un acuerdo para hacer los nombramientos. Así se va a celebrar mañana la apertura del año judicial. Hay quien espera del presidente de Lesmes que vaya más allá de criticar solo el bloqueo en el que se encuentra el Consejo del Poder Judicial y denuncie también las maniobras y las ocurrencias del Gobierno que, dicen esas fuentes, han colocado a la justicia en una situación insostenible.
Esta era la gran cita política de este inicio de curso en lo nacional. En lo regional, la gran cita política tendrá lugar la semana que viene. Se celebra el debate del Estado de la región, que va a tener lugar lunes y martes en la Asamblea de Madrid. ¿Cómo llegan los líderes, Pepe Frutos?
Ayuso llegará al debate con garantías de poder aprobar los presupuestos. Vox hará todo lo posible por alcanzar un acuerdo. Rocío Monasterio y Pedro Muñoz Abrines, del PP.
Tenemos un presupuesto vigente que no hacía frente a una inflación como la que tenemos ahora.
Agradecemos la posición de responsabilidad que en este caso está estableciendo a priori el grupo parlamentario Vox.
La oposición reclamará mejoras en sanidad, educación y ayudas contra la inflación, además de un giro en fiscalidad. Mónica García Más Madrid, Juan Lobato PSOE, Carolina Alonso Unidas Podemos.
Nosotros lo que queremos asegurar es un invierno seguro a los madrileños y madrileñas. Y además queremos asegurar también una sanidad segura, una educación segura.
Nos estamos gastando más dinero de nuestros impuestos en Madrid, en pagar superricos y multimillonarios, que en pagar médicos, profesores o policías. Hay que desenmascarar este fraude masivo a las clases medias.
La reapertura de los swaps, más inversiones en educación, abono de transporte de 10 euros.
Todo preparado para lunes y martes.
El gobierno de la Puerta del Sol prepara seguro con ahínco ese debate, mientras tiene lugar la vuelta al cole, un clásico de todos los meses de septiembre de cada año, de la que está muy pendiente también de la vuelta al cole, como no podía ser de otra manera, el vicepresidente de la comunidad, puesto que también es consejero de Educación, Enrique Osorio, que ha defendido hoy los planes de Sol para esa vuelta. Begoña Alarcón.
Todo listo para que abran las aulas con menos niños por clase de infantil, matriculaciones récord en formación profesional, un 68% más de becas y más profesores, destaca también el consejero Osorio.
Y este año la situación es que mantenemos esos 2.120 que el curso pasado se incluyeron en el sistema educativo de refuerzo y crecemos además en 1.266 profesores más que el curso pasado.
El reto de este curso es adaptarse a la LOMLOE y las familias lo notarán en sus bolsillos.
Los problemas de las familias para iniciar el curso por la inflación. Y ahí el problema es que al implantar la LOMLOE se obliga a una renovación total de los libros de los cursos impares de todas las etapas educativas, con lo cual ha supuesto un problema adicional.
Las clases empiezan mañana para infantil y primaria.
También se prepara para esa vuelta al cole la capital, la ciudad de Madrid. Y la vuelta al cole significa, entre otras cosas, más tráfico en las calles de la capital. Por eso el alcalde tiene un plan, Mar García.
Coincidiendo con esta vuelta al cole, la EMT vuelve a ser gratis durante 48 horas, dos días seguidos. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Que los días 7 y 8 de septiembre la empresa municipal de transporte será gratuita. Todos somos conscientes de que obviamente en esos días pues la movilidad empeora, el tráfico empeora. Nosotros optamos por la apuesta por el transporte público y por tanto será gratuita.
Por una vuelta más segura crece el número de agentes tutores. Este curso con 100 más, habrá 8 por distrito.
Es una preocupación de los padres, lógicamente, la seguridad que se produce en el entorno de los centros escolares. Por eso vamos a aumentar en 100 la plantilla de agentes tutores de la Policía Municipal.
Coles que abren las aulas con nuevos pavimentos y señales o con espacios reservados para patinetes. Se actúa aún en 22. Cuando acabe la legislatura habrá 218 más seguros.
Esto en un inicio de nuevo curso académico en el que se incorpora la octava ley educativa de la democracia. Octava ley educativa de la democracia. Y no llevamos tantos años de democracia. La nueva ley, que ya lo saben, nació en el año 2020, la LOMLOE, conocida como Ley Cela. Marian González.
Estas novedades van desde la forma de pasar de curso y de evaluar a impartir nuevas asignaturas y optativas, así como a cambiar la metodología distinta de enseñanza y aprendizaje. En el primer ciclo educativo, es decir, de 0 a 3 años, ya no será de carácter asistencial y cuidados, como venía siendo hasta ahora, y lo dota por primera vez de carácter educativo. En primaria, lo más destacado es que se eliminan las notas numéricas y añade más horas de algunas asignaturas. En secundaria, por otra parte, otra de las medidas estrella y por la que ha sido criticada es que el número de suspensos no será determinante a la hora de promocionar. Y en bachillerato se incorpora una nueva modalidad y es la rama general, que busca una educación más generalista y no basado solo en ciencias, humanidades o artes.
Y todavía sobre educación, un informe de Save the Children titulado Repetir no es aprender, mitos desmentidos y alternativas posibles, plantea que el hecho de repetir en el colegio no funciona y afecta más a los estudiantes de menos recursos. Cuéntanos, Alfredo Herrera.
La cantidad de estudiantes que pasan dos veces un mismo curso de secundaria en España es casi tres veces mayor que la media europea. El reciente estudio realizado por esta ONG es el primero en este país sobre el tema. Álvaro Ferrer, especialista en educación de Save the Children.
Lo que explica la anomalía de España es que tenemos una cultura de la repetición, es decir, existen una serie de creencias y de mitos sobre que la repetición es buena, que están muy asentados a nivel social y a nivel educativo. Una de las cosas que vemos en nuestro estudio es que la repetición reduce el esfuerzo y la motivación del alumnado.
La investigación señala que los alumnos de nivel socioeconómico y cultural más bajo tienen casi 3 veces más posibilidades de repetir que aquellos de clase más acomodada. Entre las causas, Ferrer apunta también a una elevada exigencia.
No tenemos una repetición alta porque nuestro nivel educativo sea bajo, sino que en España estamos exigiendo más, tenemos unos criterios de evaluación más duros que la mayoría de los países de nuestro entorno.
Save the Children desmiente los supuestos beneficios de la cultura de repetición, una práctica que califican como perjudicial para el alumno, sobre todo para el más vulnerable.
Volviendo a lo nacional, seguimos hablando de precios, de la propuesta lanzada ayer por la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para limitar los de 30 productos básicos en la cesta de la compra ante la negativa inmediata de su colega en Agricultura, de Luis Planas. Pese a ello, hoy Yolanda Díaz insiste en esa idea. Alejandro Baca.
Insiste en su propuesta de topar el precio de los productos básicos y se muestra convencida, como ha dicho hoy en el Consejo de Ministros, de que son medidas legales.
Medidas que, como saben, son legales y se han desplegado y han tenido buenos efectos en Francia, con distribuidoras además como tenemos aquí. Estamos hablando de un acuerdo y, por tanto, el Gobierno las está estudiando.
Las está estudiando y las reacciones nos han hecho esperar. En el Partido Popular se ha pronunciado su portavoz en el Senado, Javier Maroto, que dice no poder valorar esta propuesta por 2 razones.
Primero, porque no han presentado nada concreto, lo cual es norma habitual en el Gobierno de Sánchez. Y segundo, porque lo que presentan no viene debatido y consensuado dentro del Gobierno del señor Sánchez.
Y el presidente de la Confederación de Empresarios de Madrid, Miguel Garrido, considera esta medida como absurda.
A nosotros nos parece absurdo y además de no ser legal, probablemente sería contraproducente y lo que provocaría es precisamente lo contrario, ¿no? Que hubiera mayor escasez de productos y mayor subida de precios.
Y entre todo este debate de topar los precios, hoy se ha publicado el informe de índice de precios en origen y destino de los alimentos, donde se revela que, por ejemplo, por cada tomate o manzana que se recoge en el campo, el consumidor paga de media un 283% más de su coste real. Y si hablamos de ajos, lechugas o patatas, el precio del campo a la tienda se encarece en más de un 500%.
Y hoy teníamos Consejo de Ministros en el que se ha aprobado, como adelantaba ayer el presidente del Gobierno, el paro para las empleadas del hogar, Enrique López.
Era una histórica reclamación de un colectivo que abarca unas 400.000 personas en España, en su mayoría mujeres, Yolanda Díaz, vicepresidenta.
Desde hoy mismo ya, las trabajadoras en el hogar tendrán derecho a la prestación contributiva de desempleo y tendrán también derecho a todas las prestaciones asistenciales.
El decreto llega después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenciase en febrero que el régimen de ese colectivo era discriminatorio, se reconoce también la protección en materia de riesgos laborales y se restringen las causas que justifiquen un despido. Además, el Fondo de Garantía Salarial se hará cargo de las indemnizaciones antiempleadores insolventes. Carolina Elías es empleada del hogar y presidenta de la Asociación SEDOAC.
Estamos muy contentas porque al fin, luego de tantos años de una larga, larga lucha, por tener este derecho.
Para fomentar la contratación habrá bonificaciones para los empleadores de hasta el 80% en las cotizaciones por desempleo.
Llega el deporte, llega Rodrigo de Pablo con la Champions.